Pero vamos ya a recibir a nuestro primer invitado, que va a ser uno de los protagonistas hoy de Gutun Suria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Cuando uno se aproxima por primera vez a la literatura del mexicano Yuri Herrera, se da cuenta de que está ante un autor con voz propia, un autor que cuenta historias que sacuden la frontera entre Estados Unidos y México, uno de esos lugares duros, de los más duros del mundo, donde el narcotráfico campa a sus anchas y donde miles de personas intentan diariamente la travesía del sur al norte en busca de un lugar donde no solo vivir mejor, sino simplemente sobrevivir.
Ha publicado muchos libros, pero sobre todo ha publicado tres novelas extraordinarias. Las tres han sido publicadas en España por la editorial Periférica. En Trabajos del Reino se contaba la historia de Lobo, un acordeonista con escasa suerte que era rescatado por su triste destino de tocar y cantar por cantinas de mala muerte por el rey, un capo de la droga. En Señales que precederán al fin del mundo, una joven intentaba cumplir la misión que le había encomendado a su madre, pasar al otro lado y encontrar a su hermano, del que no se sabía nada desde hace meses. Y en La Transmigración de los Cuerpos, la historia más alucinada y alucinante de todas, nos hablaba de una plaga que azotaba una ciudad hasta los huesos. Su último libro ante nosotros es un volumen de cuentos titulado 10 planetas, que recoge 20 relatos en los que el autor se permite mirar a otras realidades, dándole una vuelta al género de la ciencia ficción. Es un placer saludar a Yuri Herrera, que va a participar en Gutun Suria desde la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, desde donde nos escucha ya.
Yuri Herrera, buenas tardes desde Euskadi, buenos días para ti.
Hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, suponemos que estás algo triste por no poder estar físicamente en Bilbao, que siempre es cosa buena.
Estoy muy triste porque nunca he estado en Bilbao y en el País Vasco he pasado solo en tren, pero no nunca he tenido la oportunidad de detenerme, de comer, que se supone que es de la mejor comida del mundo.
Eso se cuenta, sí.
Bueno, pues por muchas razones me hubiera gustado estar allá, pero es una de las muchas cosas de las que nos ha privado ahora la pandemia. Ya sucederá.
Bueno, eso esperamos. Oye, ¿te podemos preguntar qué hace un mexicano de Actopan viviendo en Nueva Orleans?
Sí, bueno, yo me lo pregunto a veces también. Eso es lo que sucede cuando con todos los migrantes, cada tanto uno dice, ¿cómo es que llegué aquí? ¿No? Es decir, la vida tiene todos estos giros. En mi caso llegué buscando trabajo, como muchas otras personas. Sí. Doy clases en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Doy clases de cultura latinoamericana, escritura, literatura contemporánea de América Latina, sobre todo.
Vas a participar en un encuentro presentado por Arrate Hidalgo titulado Lenguas Privadas, Idiomas Públicos, y en el que vais a estar la ecuatoriana Mónica Ojeda, la vasca Itxaro Gorda y tú. Se va a reflexionar sobre la lengua que se utiliza al escribir, que es una lengua que se nutre del habla popular y que acaba creando un lenguaje propio del autor. En tus libros se nota mucho que tienes lo que decíamos antes, ¿no? Una voz propia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es lo que define la escritura literaria. La escritura literaria siempre tiene que ser una voz propia, ¿no? Si uno simplemente está escribiendo como los maestros, entre comillas, nos dijeron que se debe escribir literatura, pues uno ya no está creando nada, está llenando formularios, ¿no? Es decir, uno tiene que crear su voz propia equivocándose, siendo sucio, sacando palabras de un lugar y de otro, ¿no? Y sí, eso implica sacar el léxico de la calle, de la familia, de las redes sociales. Eso para mí es la parte más gozosa de la escritura.
Bueno, el idioma que utilizas se asemeja al que se habla en Actopan, que no es una localidad que esté cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, donde transcurre la acción de algunos de tus libros, ¿no?
Bueno, yo no diría que es como se habla en Actopan, que es donde yo nací, aunque yo crecí en Pachuca, la capital del estado, sino que es una mezcla de formas de hablar de distintos lugares, un poco sí de Hidalgo, otro poco la Ciudad de México, otro poco de la frontera entre México y Estados Unidos, y un mucho de palabras que simplemente hurto de aquí y de allá y que pongo de manera aparentemente incongruente, pero es que para mí de eso se trata, ¿no? De que el contexto cree su propia lógica, que sea un lenguaje orgánico, no porque se parece al que habla la gente en la vida real, sino porque crea su propio ritmo, crea su propia lógica.
Oye, yo creo que Trabajos del Reino fue el libro que te dio a conocer, por lo menos fuera de México. ¿Cómo fue recibido este libro que hablaba de narcotraficantes y narcocorridos en tu país?
Bueno, ese libro fue ganador de un concurso que en Tijuana, en el 2004, y es un libro que recibió en los primeros 4 años de vida 4 reseñas, literalmente, ¿no?
Es un, ¿solo 4 reseñas?
Sí, la crítica guardó un silencio muy respetuoso, primero. Y después me puse en contacto con Periférica, sí, con Julián, sí, sí, y con Paca, y sí, ellos lo publicaron, y en los primeros 4 meses en España recibió como 30 reseñas.
Sí, sí,
y esto,
sí,
hizo que se le volviera a poner atención en México. Entonces creo que por un lado tuvo que ver con que fue publicado otra vez con una editorial tan respetada y tan querida como es Periférica, uh-huh, y por otro lado a que uno de los temas, o al menos uno de los referentes del libro, porque para mí no es el tema central, que es el tema del crimen organizado, se había convertido en esos años en el tema central de la política mexicana, gracias a la administración criminal de Felipe Calderón. Uh-huh. Entonces, esto lo puso en el centro del debate, me parece, pero uno nunca sabe exactamente cómo es que los libros ganan sus lectores. Esto sigue siendo para mí un milagro constante.
Bueno, lo cierto es que este avance de Trabajos del Reino facilitó que tu siguiente libro, Señales que precederán al fin del mundo, fuera mejor recibido. Y luego, además, hay que tener en cuenta que abordas también un tema difícil como es la emigración sin papeles, ¿no? Se ve que te gusta meterte en los lados conflictivos de la actualidad.
No sé si es que me gusta meterme o es que están ahí. Yo siempre digo que lo que hace la literatura no es tanto descubrir cosas que están ocultas, sino volver a mirar cosas frente a las que caminamos todos los días sin prestarle atención. Y esas cosas a veces pueden ser crímenes, como los crímenes de la delincuencia organizada, ya sea institucionalmente o no institucionalmente, o cosas como que tienen que ver con la manera en que entendemos las relaciones de pareja, el género, en fin, ¿no? Es decir, la literatura lo que hace es arrojar una luz propia sobre cosas que tenemos frente a la cara, pero que creemos que son normales o que nos hemos acostumbrado a ver como rutinarias.
Oye, y la tercera novela, La transmigración de los cuerpos, era como muy alucinante, muy distópica, ¿no? ¿Esa plaga era metáfora de algo? ¿Querías que fuera metáfora de algo?
Bueno, son las dos cosas. Por un lado, yo siempre había pensado en que el escenario de una epidemia era un escenario ideal para contar algunas cosas, porque en estos escenarios en los cuales la gente tiene miedo de sus vecinos, tiene miedo de su propio cuerpo, tiene miedo del aire que respira, esto es un escenario en el cual se pueden salir a relucir las peores y las mejores características de cada persona, lo cual es como muy fascinante a la hora de estar haciendo literatura. Pero por otro lado, yo ya estaba trabajando en esta novela y estaba de regreso en la Ciudad de México cuando pegó la epidemia de la fiebre porcina H1N1, uh-huh, que en ese momento parecía una cosa inédita en la historia, parecía absolutamente apocalíptico, aunque duró 2 semanas, ¿no? Pero fue la Ciudad de México, estaba paralizada y todo el mundo traía cubrebocas. Y eso fue uno de los elementos que me ayudaron a seguirle escribiendo, pero no fue el detonador, digamos.
Pues te voy a decir una cosa, se lee esta novela ahora y te da un miedo con el tema de la pandemia de la COVID tremenda, vamos, parece que lo has clavado.
Sí, bueno, esa es la cosa, ¿no? Los libros, yo sé que insisto, los libros son objetos ergonómicos, se van adaptando al cerebro de cada lector y se van adaptando a cada época, y cada época y cada lector encuentra algo que le sirve o que le molesta o que de algún modo lo ayuda a pensar, dependiendo el momento en el que se lo topó. Esa es la cosa maravillosa de los libros. Los libros parecen estas cosas con la letra impresa que no cambia, pero los libros están permanentemente cambiando, ¿no? En función de quién los encuentra y en función de cómo los encuentra.
Bueno, pues el último libro que hemos leído de ti es una colección de relatos de ciencia ficción titulada 10 planetas, que demuestra que te gusta este género porque abordas prácticamente todos los subgéneros, desde la space opera a cosas cercanas a Úrsula K. Le Guin, a Philip K. Dick, incluso a Lovecraft, pero también a los clásicos, Jonathan Swift, Voltaire, Borges, Kafka. Es una ciencia ficción con ideas, pero al mismo tiempo literariamente elevada. ¿Qué es lo que te gusta a ti del género?
Bueno, a mí me gusta que esto es como yo comencé a escribir, ¿no? De muy chico yo comencé escribiendo cuentos de fantasía y de ciencia ficción sobre marcianos, sobre monstruos, porque aunque creo que lo que hace la literatura siempre es estar diciendo la verdad sin limitarse a los términos de la realidad, sino subrayando, enfatizando, a veces caricaturizando, ¿no? Para decir algo que no se ve, ¿no?, normalmente. Aunque eso es lo que hace siempre la literatura, la ciencia ficción lo hace de manera más explícita, lo hace con una mucho mayor libertad, ¿no? Siempre, aunque hablemos de otros planetas, aunque hablemos de otros seres, siempre estamos hablando de los seres alrededor de nosotros, siempre estamos hablando de nuestro planeta. Pero tener esta posibilidad de exagerar, tener esta posibilidad de literalizar lo que nos pasa, es algo que a mí me divierte mucho y que además me parece una gran herramienta para decir lo que queremos decir.
Oye, ¿y con qué nos vas a sorprender ahora? ¿En qué estás trabajando ahora? Porque también va a ser algo tan sorprendente como este libro, ¿o vuelves a tus caminos anteriores? ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo aún mis caminos anteriores siento que siempre tuvieron la influencia de este otro tipo de literatura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una influencia de la ciencia ficción en mis libros anteriores, y el que viene, pues estoy investigando mucho, este es uno de esos pocos casos en los que estoy haciendo una investigación previa, estoy investigando los 12 años que Benito Juárez, quien después fue presidente de México y fue el héroe de la resistencia ante la invasión francesa, pasó exiliado en Nueva Orleans. Entonces, es una oportunidad para hablar sobre él, sobre el personaje, para hablar sobre la ciudad, y de algún modo para hablar también desde otras coordenadas sobre la experiencia migrante, ¿no? Camino por las calles por donde él caminó, trato de ver el mundo que estaba viendo, un mundo en el cual había esclavitud, un enorme comercio, una ciudad bullante con ópera, pero al mismo tiempo con calles de lodo, para tratar de entender qué es lo que este grupo de exiliados reflexionó aquí, que los hizo regresar a México, implementar la reforma liberal que separó al Estado de la Iglesia. Pero sobre todo quiero que sea una buena novela, quiero que sea una buena historia con un personaje aprehensible por el público.
Ya estamos deseando leerla. Yuri Herrera, que hoy estará en Azcuna Centro A dentro de Cutún Suría, en charla con la ecuatoriana Mónica Ojeda y Charo Borda, que estarán moderados por Arrate Hidalgo. Muchas gracias, Yuri, y la próxima vez aquí en presencia.
Gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.